El hueco en el muro, por la red de la diversidad.
Nos vamos hasta el Brasil. Y ahí nos vamos a encontrar con una compañera y amiga cómplice de estos caminares para que nos ayude a comprender un poquito lo que está pasando en este país vecino. Estamos con Verena Glass. Ella es periodista integrante del equipo de la Fundación Rosa Luxemburg en Brasil. Verena, un gusto tenerte en El Hueco en el Muro, en la Red de la Diversidad en Bolivia.
Hola Mario, un abrazo para ti, para todos los oyentes. Es un gusto muy grande estar contigo y con ustedes otra vez, ¿no? Hace un tiempo que no hablamos, pero sí, estoy muy contenta por estar contigo otra vez.
Cuando Luis Ignacio Lula da Silva volvió a ser elegido en la presidencia, sorprendió a varios en el continente por un discurso, voy a decirlo así, un paso más radical en la defensa de los sectores populares, pero también, y allí venía el paso más radical, en un discurso del cuidado de la ecología, de la biodiversidad, de la naturaleza en Brasil. Pero al mismo tiempo llegaba con un pacto de partidos difícil de concertación y de acuerdos en el propio gobierno por la presencia de sectores más hacia el centro, más hacia la derecha, más conservadores en la composición del gobierno. ¿Qué está pasando? Cuéntanos cómo podríamos hacer un balance de ese gobierno de Lula en esta nueva gestión. ¿Dónde ha avanzado? ¿Dónde están las limitaciones? ¿Dónde están las principales tensiones del gobierno de Lula en Brasil?
Bueno, Mario, lo que dijiste, ¿no? Su discurso estaba más cerca de los sectores populares e incluso los indígenas de Brasil, y también más pro medio ambiente, porque estos fueron los grandes enemigos de Bolsonaro. Y también era un negacionista, entonces nada que tenía que ver con clima, había una protección cero. Incluso el ministro de Medio Ambiente es el tipo que era, destruyó todas las leyes de protección y los órganos también, ¿no? Destruyó todo, ¿no? Entonces, claro, para Lula era muy importante posicionarse como ahora como un defensor de todo que era visto como enemigo por Bolsonaro, ¿no? Incluso entonces, por la primera vez, ¿no? Habló un poco más con los movimientos indígenas, la causa indígena, incluso ahí se creó un ministerio para los pueblos indígenas con una lideranza muy fuerte. Y bueno, también la cuestión del medio ambiente, ¿no? Entonces tenía que ponerse ahí como en sus primeros dos mandatos. Lula tenía una bandera que fue el combate al hambre, ¿no? Entonces creó el programa Hambre Cero y bueno, vamos a exterminar el hambre en Brasil. Eso fue su bandera política. Entonces para el mundo, Brasil era el país que estaba combatiendo el hambre. Y bueno, para el tercer mandato este de ahora, ¿cuál es su bandera, no? Entonces, un poco que ahora quiere que Brasil sea el grande héroe del medio ambiente. Entonces, eso por la COP de clima del año que viene va a ser en Brasil, en Belén. Entonces, eso es un discurso súper bueno. Entonces, ¿qué hizo Lula cuando empezó el gobierno? Lula no tiene muchas proposiciones o muchas propuestas nuevas, ¿no? Entonces, intentó de recalentar programas sociales del pasado. Entonces, había uno que se llama Bolsa Familia, que es como, un dinero que mensual que va para las familias con más dificultad financiera, más vulnerables, ¿no? Entonces, el Bolsa Familia ahora tiene el monto más grande de la historia. Son como 680 reales mes para las familias. Es una buena plata, ¿no?
Una Bolsa Familia que aproximadamente al cambio en dólares para que la gente tenga cierta referencia debe ser aproximadamente entre 120 y 140 dólares mensuales.
Había un otro programa que se llamaba Mais Médicos, que es un programa donde En el pasado, muchos médicos de Cuba vinieron a Brasil para trabajar en lugares más distantes, más lejanos, ¿no? Y bueno, este programa ahora también tiene un número récord de profesionales. Bueno, hubo también una disminución súper fuerte de la deforestación de la Amazonía, como en el 22%. Pero también, bueno, el desempleo tuvo una queda el año pasado, pero ahora crece otra vez el desempleo. Entonces, en marzo de este año, en las encuestas, Lula tuvo una disminución importante de la aprobación de su gobierno, ¿no? Entonces, ahora solo 51% de las personas que fueron entrevistadas aprueban el gobierno. Y como 46 contra, ¿no? Entonces, eso es un problema serio. Entonces, ahí tenemos un problema que es muy grave, que es el precio de los alimentos. Los alimentos son muy caros. Entonces, eso también es una cosa que la población siente muy fuerte. Pero también, Mario, la derecha está como tiene el poder absoluto de las iglesias neopentecostales, ¿no? Entonces, eso también es un factor donde no hay ningún plan para hacer un poco una disputa, cómo llegan los programas sociales ahí y no reconocen, ¿no?, que es una cosa buena, o la dificultad es reconocer de dónde viene eso, ¿no? Sí, es una situación muy débil del gobierno en el Congreso Nacional. Entonces, la derecha está muy fuerte, la derecha que está muy cerca o que representa el agronegocio, ¿no? Y ahí tenemos que tener en cuenta que en Brasil, históricamente, los productores rurales siempre fueron de derecha y muy conservadores, ¿no? Entonces, aunque hay, sí, una plata monstruosa para que se llame el Plan Safra, ¿no?, para el sector, porque el sector es súper importante para el PIB del Producto Interno Bruto de Brasil, ¿no? Entonces, también el gobierno está rehén de ellos, ¿no? Pero la pauta conservadora, la agenda conservadora de Brasil todavía sigue muy fuerte y el gobierno no reacciona. Entonces creo que el gran problema es que hay una paralisia o no es un tipo de una paralisia del gobierno. Los problemas de fondo político no tienen solución. Creo que un poco por ahí.
Verena, nos has mostrado un poco el panorama de una situación económica que vuelve, decías, un poco a las antiguas políticas de los dos mandatos anteriores de Luis Ignacio Lula da Silva, políticas redistributivas, compensatorias. A pesar de eso, hay una situación, decías, de inflación en los precios de los alimentos, algo que se repite en la mayoría de la región, una situación crítica regional. Y dices, hay un problema serio que tiene que ver con la gestión política. Un país que también aparece en otros países del continente, polarizado entre visiones que se aproximan a gobiernos de los llamados progresismos y las posiciones que apoyan a sectores de derecha o extrema derecha, que en el caso del Brasil se aglutinan detrás de la figura del expresidente Jair Bolsonaro. Nos has contado también que el gobierno de Lula aparece hoy abanderando un poco discursivamente el tema del cuidado del medio ambiente, de la naturaleza, de la madre tierra. En este campo, como tú decías, ha aparecido una serie de indicios en el inicio del gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, que para la gente tiene algo así como un año y cuatro meses de gobierno aproximadamente. Aparecía indicios en los discursos, pero también las nominaciones de ciertos ministerios con presencia indígena, con la presencia de mujeres, inclusive con la presencia de personas que habían roto con Lula en algún momento político del proceso del PT y que volvieron al gobierno con estas banderas más de defensa de la naturaleza, etcétera. ¿Qué está sucediendo en lo concreto, Verena? También ¿Ves esta suerte de inmovilidad, esta parálisis del gobierno en esas medidas? ¿Hay avances? ¿No hay tensiones?
El problema es que América Latina es como una, ¿cómo se puede decir? Un supermercado, ¿no? Para los países del sur, para que vengan aquí atrás de mineros, atrás de energía barata, atrás ahora de todo lo que se dice del cambio energético, ¿no? Entonces, si tenemos eso, no sé cómo está en Bolivia, pero Argentina, Brasil, Chile, bueno, ¿no? Por supuesto, entonces, ahí tenemos las actividades que son económicamente muy rentables, donde está la minería y, por supuesto, el agronegocio, ¿no? Entonces, pero para tener minería y agronegocio tienes que tener la infraestructura, ¿no? Entonces, ferrocarriles, puertos y todo más. Entonces, ahí hay un problema, ¿no? Que no es solo de Brasil, creo que está en América Latina como en todo, en Ecuador, tuvimos toda la discusión sobre el petróleo en Yasuní también, ¿no? Incluso porque el gobierno de Lula dijo que quiere explotar petróleo ahora también en la Amazonía, ¿no? Es que es una cosa que no hace ningún sentido cuando sale por ahí diciendo que quiere ser como una fuerza, una de las principales fuerzas a nivel mundial de combate a los cambios climáticos, ¿no? Entonces, si había la propuesta de hacer la explotación de petróleo, todavía hay planes de construcción de ferrocarriles que, bueno, que van a tener impactos tremendos sobre en la Amazonía, pero también en el Cerrado, que es un otro bioma súper frágil, ¿no? Donde la soja ahí está destruyendo todo. Entonces, sí, hay un poco este problema, ¿no? Creo que todo el territorio amazónico está mapeado por las grandes mineras, empresas mineras, ¿no? Incluso territorios indígenas y de las poblaciones tradicionales, ¿no? Quilombolas y otros, ¿no? Está todo mapeado, tiene un mapeo de todo, ¿no? Entonces, en eso también, claro, hay ministerios que son más sensibles a la causa social y ambiental, ¿no? Pero también hay ministerios que no, donde la derecha todavía sigue, ¿no? Entonces, el Ministerio de Minas y Energía, es así es, ¿no? Entonces, ese es un problema crónico, creo, ¿no? Hay que tenemos y eso va a empeorar mucho, ¿no? La energía de los vientos, ¿no? La energía solar, entonces son parques monstruosos que se crea ahí sobre los territorios. ¿Para qué? Bueno, ahí la pregunta es esa, ¿no? Pero también una cosa, no sé cómo está ahí en Bolivia, pero en Brasil, el verano brasilero del año pasado fue el más caliente de todos los tiempos, ¿no? Entonces, por supuesto, las personas se compran los aires acondicionados y necesitan más energía. Entonces, tuvimos ahí picos de consumo de energía. Eso va a ser ahí adelante, de aquí para adelante, un problema no solo para nosotros, pero para todos, ¿no? Y sobre eso, entonces, no hay mucha respuesta, ¿no? Porque ahí sí, son los bienes naturales que quieren explotar, porque también es donde está la plata, ¿no? Donde está la buena economía para, ¿no? Para los inversores, ¿no? Entonces sí, creo que por un lado hay eso, ¿no? Entonces, por otro lado, en cuestión de, bueno, los pueblos indígenas en Brasil, los pueblos indígenas están en todo el país, ¿no? Hay muchos pueblos indígenas en la Amazonía y en Brasil los pueblos tienen derecho a sus territorios que pasan por todo un proceso de reconocimiento oficial, ¿no? Entonces, se reconoce un territorio, se demarca ese territorio que sigue siendo un territorio que pertenece a la Unión, al Estado brasileño, pero con usufructo, ¿no? De los indígenas. Entonces, ahora el Congreso Nacional, dominado por los ruralistas, aprobó una ley de donde ahora no se puede más hacer ninguna demarcación de tierras indígenas. Entonces, eso, el gobierno no hizo nada, no hace nada, ¿no? Entonces, el Ministerio de los Pueblos Indígenas no tiene ningún poder, ningún poder. Por otro lado, tenemos sí un avance del reconocimiento de la importancia de los derechos indígenas. Eso está súper bueno. Pero también es la sociedad civil y también los movimientos indígenas que son un poco distintos de los movimientos de Bolivia. Porque mira, tenemos como alrededor de 270 naciones indígenas en Brasil que pueden ser tan distintas como alemanes y japoneses, ¿no? Que hablan otras lenguas, tienen otras costumbres. Entonces, por supuesto, el movimiento indígena no es una cosa unificada como se fuera, los indígenas brasileños son todos iguales, no son muy distintos entre sí. Entonces, ahí sí tenemos eso, ¿no? El movimiento indígena sí tiene cada vez más la conciencia de sus derechos y la lucha, sí. Entonces, es una cosa importante. Por otro lado, en relación al medio ambiente, bueno, se adopta muy fuerte una agenda de la llamada economía verde, ¿no? Entonces sí, ahora legalizado todo el mercado de carbono, que es la agenda de los créditos de carbono, ¿no? Estos de la polución que está dentro de los árboles, la polución o no, el gas carbónico, ¿no? Que está en los árboles. Entonces, eso también es bueno, es una política oficial, porque también es una política oficial de la COP, ¿no? Pero para el gobierno de Brasil sí se hace muchos proyectos para la venta o de la financiarización de la naturaleza, ¿no? Entonces, que no es un problema solo nuestro también. Pero, bueno, claro que es muy distinto de lo que tuvimos con Bolsonaro, con Jair Bolsonaro y con la derecha, muy distinto. Pero todavía las expectativas eran superiores a lo que tenemos, ¿no? Entonces, todavía creo que ainda tenemos que darle un poco de tiempo, porque incluso los ministerios que son responsables por estas áreas sociales y medioambientales, no tenían ningún presupuesto, porque el presupuesto hizo el gobierno Bolsonaro, ¿no? Para el presupuesto 2022 para 2023. Entonces, el año pasado no había prácticamente nada de presupuesto para estas áreas. Entonces, a ver lo que pasa este año. Pero sí, hay preocupaciones en esta dirección.
Verena, una última pregunta, una última consulta. Y en ese escenario, ¿qué está pasando, por decirlo, aunque ya dices es bastante diverso y complejo, pero qué pasa en el campo popular, en las organizaciones sociales, qué se está moviendo por ahí o no? Cuéntanos un poco tu mirada.
Todos los movimientos sociales, todos, incluso o todas, vamos a decir, las personas con alguna perspectiva política progresista hicieron mucha campaña política para la elección de Lula, ¿no? Entonces, los movimientos sociales más fuertes, como el Movimiento Sin Tierra, el MST y los otros de la Vía Campesina, se involucraron mucho en este proceso de la elección de Lula. Y bueno, y después, por supuesto, ¿no? Hoy hacen parte ahí como una parte importante, o hay dirigentes que están en el gobierno intentando también de hacer el debate de la perspectiva de los movimientos populares, ¿no? Por ejemplo, no del campo, pero de la ciudad, ¿no? Tenemos el movimiento MTST, que es el movimiento de los trabajadores sin techo. Tú lo conociste, ¿no? Estuviste con ellos, Mario. Y bueno, el líder de ellos se llama Guilherme Boulos, que ahora es diputado federal. Entonces, en esto, el movimiento se acercó mucho del partido, que no es el PT, es el Partido Socialismo y Libertad, que es el PSOL, no es el Partido de los Trabajadores de Lula, ¿no? Es el otro partido de izquierda. Ahí se logró unas cosas interesantes, porque durante la pandemia lo que los movimientos hicieron en Brasil es como intentar de crear estructuras para darle a las personas más vulnerables acceso al alimento, ¿no? Entonces, por ejemplo, el MTST de los sin techo crearon lo que se llamaba las cocinas solidarias. Entonces, donde hacían grandes campañas de donación de plata y ahí compraban alimentos y la distribución de alimentos para personas que viven en las calles o con menos poder adquisitivo, ¿no? Este proyecto ahora es una ley nacional. Entonces ahí tenemos que un movimiento social logró que su experiencia sea reconocida, incluso, bueno, recibir un premio internacional, pero también sea reconocida como una ley. Entonces, lo que se puede decir es que la lucha de los movimientos está muy institucional, ¿no? Está muy institucional, entonces hay un debate muy fuerte sobre políticas públicas, una disputa para políticas públicas, entonces tanto para la producción agroecológica o de las pequeñas fincas, de la agricultura familiar, ¿no? Entonces hay una grande disputa por estas políticas públicas y ahí se mueven los movimientos nacionales, por así decir, ¿no? Hay también una comprensión de que la disputa institucional o poner personas para concurrir a cargos parlamentares, a alcaldías, y todo eso también era una cosa importante, ¿no? Para estos movimientos, ahora están un poco más fuertes en esta disputa institucional. Y por supuesto también hay los movimientos territoriales, estos que más sufren de los ataques del capital agroextractivo, ¿no? Entonces, comunidades indígenas, campesinas pequeñas, tradicionales, pescadores de todo eso, esos que son las víctimas de este proceso de avance del agronegocio, de la minería, del capital energético, ¿no? Entonces, sí, en el litoral, con las eólicas que ahora están tomando todo el litoral, el territorio de pesca de las comunidades, ¿no? Eso es un terror. Pero también en el campo, la lucha contra derecha en el campo está muy compleja porque ahora también se organizan las bandas criminales, ¿no? Como nosotros llamamos en Brasil de garimpo, que es la minería ilegal, un poco más chica, ¿no? Pero ilegal de oro. Entonces, que hubo una invasión muy grande de los territorios indígenas durante el gobierno Bolsonaro. Entonces, pero estos grupos tienen participación del crimen organizado, de las bandas, de los grupos de crimen organizado, también de políticos de la derecha, ¿no? Entonces, de las milicias, que son los grupos armados rurales, también. Entonces, para estos movimientos que hacen la resistencia, la cosa está más compleja, ¿no? Entonces, es menos la disputa por políticas públicas o por cuestiones más propositivas, ¿no? Pero es una lucha muy brutal de resistencia por sobrevivir, porque los ataques están muy fuertes, ¿no? Entonces, ahora tenemos en Brasil grupos ligados a los ruralistas, que hay un grupo que se llama Invasión Cero, que es como si fuera Invasión Cero, que se arman y atacan, ¿no? Atacan a grupos indígenas, atacan a movimientos sociales, campamentos del MST, y bueno, y esto es un problema que está cada vez más fuerte. Entonces, creo que los movimientos sociales y populares, hay distintas formas de actuar. Entonces están en una disputa más institucional, me parece, ¿no? Y no están muy contentos con el gobierno porque esperaban mucho más. Entonces internamente creo que muchos de los movimientos ahora para el segundo año vamos a tener más ocupaciones de tierra. El MST va a volver, creo, a hacer más lucha en el campo. El MTST también. Y bueno, y los chicos ahí que están en las resistencias territoriales van a seguir, ¿no? Incluso también los movimientos indígenas. Entonces, es un poco lo que está en los movimientos.
Gracias, Verena, por pintarnos este panorama. Un abrazo para ti, tus palabras de despedida.
Gracias, Mario. Gracias a todos. Un abrazo súper fuerte a todos los oyentes. Y bueno, que sigamos juntos, ¿no? Creo que América Latina tiene muchos desafíos ahí adelante. Y sí, tenemos que intercambiar más, ¿no? Incluso los movimientos, la sociedad civil ahí de América Latina, tenemos que nos acercar, porque el debate este que tú también no preguntaste ahí sobre la cuestión ambiental, el debate de los cambios climáticos va a traer muchos retos para nosotros en los próximos años, ¿no? Entonces ahí estamos, un súper abrazo para ti, Mario, un gusto hablar contigo otra vez y bueno, hasta la próxima entonces.
El hueco en el muro, por la red de la diversidad.